Deseo leer una palabra antes de que oremos. En el Salmo 77. Salmo 77, a partir del verso 3. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la misericordia los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. En los salmos, toda circunstancia en la cual una persona puede estar es descrita. Todo salmo y en cada verso un nuevo pensamiento, una situación completamente nueva puede ser expresada o descrita, pero de alguna manera toda la vida de un ser humano, con todos sus altos y bajos, con aquello a través de lo cual nosotros debemos de pasar, es descrito. Y si una persona cae en una necesidad o en una situación sin salida, él seguramente no leerá en Génesis 1, sino que él buscará en los Salmos y pedirá a Dios por algún consejo y de alguna forma él lo encontrará. Hombres de Dios, David y otros, tuvieron que andar a través de diferentes caminos, caminos por los cuales quizás tú y yo también tengamos que andar, aunque no lo queramos hacer. Pero Dios tiene un objeto especial con ello, sin que nosotros lo podamos entender al instante. En los Salmos, los grandes hechos de Dios son descritos, pero igualmente también la desesperación interna de una persona que ha sido bendecida por Dios, pero que también ha tenido que pasar por pruebas. Aquí encontramos, para todas nuestras situaciones y circunstancias, una respuesta. Y si nosotros leemos el verso aquí, el verso 6, me acordaba de mis cánticos de noche. Hubo un tiempo en el cual el salmista no pensó en los cánticos, sino que él hacía los cánticos. O sea, él los cantaba. Pero ahora él piensa o se recuerda del tiempo glorioso, cuando tocaba y cantaba, pero en el momento ahora no toca ni canta, él se recuerda solamente del tiempo bendecido del pasado, cuando él cantaba y tocaba, pero ahora él reflexiona e incluso llega a la expresión desesperada y dice, ¿ha cambiado la forma de actuar de Dios? Eso fue la pregunta. Pero no ha cambiado y no cambiará nunca. Pero tu situación y mi situación, eso sí puede cambiar. Y de repente no entendemos los caminos de Dios más. Por eso Pablo también dijo en Romanos, cuán inentendible son tus caminos, oh Señor, e inescrutables tus juicios. Dios nos guía, quizás a ti y a mí, en caminos por los cuales nosotros nunca volveríamos a andar. Él nos lleva a través de caminos, a ti y a mí, sobre los cuales nosotros batimos la cabeza y decimos, ¿cómo puede ser eso posible? Y al final de nuestro viaje nos daremos cuenta que Dios, con todo, tuvo un sentido y un objetivo. Y si fue ese, para liberarnos de nosotros mismos y depender completamente de la gracia, quizás para servir a otros, para poder ayudarles, no desde arriba para abajo, sino como el salmista dice, desde lo profundo clamo yo, Señor, a ti. Ahora yo quiero, para esta palabra, aunque es solamente como introducción, pero quiero leer una segunda, la cual se hizo de gran bendición para nosotros hace unas semanas y que el Señor respondió directamente. Isaías 51, a partir del verso 3. Ciertamente consolará el Señor a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Señor. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Si nosotros esas dos escrituras bíblicas las comparamos una con la otra y las llevamos a un denominador conjunto, entonces tenemos en el Salmo el recuerdo de aquello lo que Dios en los tiempos gloriosos hizo, y aquí tenemos en el profeta Isaías la promesa de que Él nuevamente bendecirá, que Él de la soledad del desierto hará un paraíso, un huerto del Señor, y que se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto. Y yo, sobre esta palabra, me gocé profundamente y lo tomé como una promesa, la cual es dada para nosotros directamente y que ha sido dirigida a nosotros. Y es que nosotros acabamos de terminar la predicación y comenzamos a orar y vino un cántico glorioso, dos estrofas en otra lengua y también después en nuestra lengua. Y la interpretación también fue dada por el Espíritu de Dios y era, o decía, lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado, permite Dios que suceda en nosotros porque hemos escuchado su palabra. Eso fue para mí y para todos nosotros algo muy tremendo. Y en la segunda estrofa se dijo, por eso te alaba mi alma. Por eso te alaba el corazón y la boca, porque vemos con fe lo que tú nos has manifestado. Eso fue tremendo. Nosotros no lo escuchamos solamente de forma acústica, sino que vivimos como la atmósfera se llenó con el Espíritu de Dios y nuestros corazones fueron llenos de agradecimiento. Si nosotros miramos a nosotros mismos, entonces podemos decir, Señor, toma al que tú quieras y haz lo que tú desees hacer, pero déjame a mí quieto. Pero de repente, después de la predicación de esa palabra de Isaías 51, vino la afirmación por el Espíritu de lo que ningún ojo ha visto y ningún oído escuchado, permite Dios que suceda en nosotros porque hemos escuchado su palabra. Nosotros no hemos escuchado pensamientos o interpretaciones, sino que hemos escuchado su palabra y su palabra, sus promesas son sí y amén. Y no hemos escuchado en vano, sino que nos ha sido abierto por el Espíritu y revelado por Él. Y ustedes quizás digan, ven ya ustedes, o algunos, o todos, ya algo de eso. Por la fe vemos la culminación de la iglesia novia de Jesucristo. Dios lo ha prometido y Él lo hará. Y quizás con otras escrituras bíblicas regresaremos al tema, pero vamos ahora a levantarnos y a orar juntos y pedirle a Dios que Él quiera dar su bendición. Vamos a inclinar nuestros rostros y también los corazones si Dios nos regala gracia para eso. Padre Celestial, venimos juntos ante tu santa presencia y te pedimos, toma este culto en tus manos bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Quiera Él, así dice el Señor de la palabra, no solamente haber sido dado a nosotros, sino que queramos nosotros pertenecer a aquellos los cuales el completo obrar o el efecto completo de la palabra lo vivan y tomen parte de ello y que lleguen a la culminación o a la perfección. Amado Señor, perdona todo lo que no es agradable a ti. Acuérdate de mí y de nosotros con tu preciosa sangre, Salvador, que el enemigo pierda o haya perdido todo derecho en mí y en todos los que escuchan tu palabra. Que tu victoria, oh Dios, sea revelada en hechos y fortalece hoy nuestra fe. quita todo pensamiento que nos distrae o que nos pudieran distraer. Tómalo cautivo bajo la obediencia de tu voluntad, oh Señor. Nosotros no somos virtuosos para eso, y yo mucho menos que los demás. Por eso yo te pido, por ayuda, por gracia, tómanos completamente cautivos. Revélate de una forma, de manera de que todos puedan sentir y vivir tu presencia. Haz de nosotros uno contigo, nuestro Señor y Redentor. Quita todo lo que pudiera estar en contra tuyo o en contra de los demás, quítalo de nuestros corazones y de nuestro medio y de nuestros pensamientos. Haznos un nuevo hombre, un nuevo ser, limpiado y purificado en tu sangre, tu Cordero de Dios, santificados en tu verdad y guiados por tu Espíritu. Y a ti encomendamos este culto. Salva a los perdidos, libera a todos los que están cargados y sana a todos los que están enfermos. Glorifica tu nombre de la manera como tú lo harías si pudieras estar aquí de forma visible. Salvador, yo te pido, ten misericordia de nosotros y revélate a ti mismo de forma poderosa. A ti te damos las gracias y la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Estoy agradecido al Señor de corazón de que nosotros podamos creer como dice la Escritura, que podamos creer como en la palabra de Dios ha sido escrito, pues esa es la fe que Dios galardona con una respuesta, pues Él no galardona alguna fe, sino la fe, la cual fue dada una vez y para siempre a los santos. Y de eso lo leemos en Judas, verso 3. Ahí se trata de la fe que fue dada de una vez para siempre a los santos. Y por esa fe debemos de pararnos y contender y afirmarnos. Y entonces se cumplirá que todo es posible al que cree. Y si el ser humano todavía tiene un punto a que aferrarse a la esperanza, entonces la fe todavía no es aplicada. Pero es cuando humanamente toda esperanza ha desaparecido, cuando el doctor mueve la cabeza y dice: hasta aquí podemos llegar con nuestra ciencia. Cuando a la persona no le queda nada más a lo cual él se pueda aferrar y pueda poner su esperanza en ello, sino que él de una esperanza la cual en algún sitio todavía él se puede aferrar, si se pudiera pasar de ahí al campo de la fe, el cual no ve nada y no tiene ninguna esperanza más. Y entonces se cumple lo que nosotros en Romanos 4 leemos sobre Abraham, de ahí donde no había más nada que esperar, o no había ninguna esperanza más. Esa frase a veces es vista muy superficialmente, pero ahí donde no había más esperanza, Abraham, por la fe, se mantuvo en la promesa para llegar a ser el padre de muchos pueblos. ¿Qué fue? No una esperanza, la cual todavía está en el corazón de alguna persona y que le pueda prometer que la cosa estará bien, sino la esperanza le fue quitada a él para que él solamente y completamente al campo de la fe sea transportado. Y eso obligado por las circunstancias externas. Si Dios, la promesa que le dio a Abraham, si lo hubiese cumplido en aquel entonces, cuando humanamente él todavía tenía una esperanza para ello, entonces hubiese habido el cumplimiento de la promesa, pero el milagro de la fe o el que sea cumplida la promesa no hubiese tenido un peso así tan grande. Y a veces nosotros también creemos que Dios se retarda, que Él debería de actuar más rápidamente, y ustedes saben lo que sale de eso. Un Ismael hecho por uno mismo, por la propia voluntad, y no más que eso. Pero si nosotros podemos esperar hasta que se llegue a una situación imposible, la cual hasta la última esperanza desaparece, y el clavo ardiente que tú querías tomar, tú lo has alado para abajo y él no te alzó. Con la esperanza no podemos entrar en el campo de la esperanza. Si tú todavía tienes un poquito de esperanza y piensas, bueno, yo podría cobrar esto, yo haré y veré cómo sucede o lo que sucede, entonces tú te puedes dejar decir tranquilamente que tú todavía no andas en el camino de la fe. El camino de la fe es un camino el cual pasa por encima de toda esperanza humana. Es un camino de la fe. La palabra misma ya lo expresa y lo vemos en María. Ella dijo, ¿cómo podrá suceder eso? ¿Cómo puede ser posible? Yo no conozco a ningún hombre. Y el ángel habló y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Esa fue la respuesta. No un consejo con buena intención, hazlo así o hazlo de otra forma, sino que una palabra dada por Dios, una promesa dada por Dios, atrae el obrar de Dios de acuerdo a la promesa en la hora determinada. Y entonces se dice, oh bienaventurada tú que creíste. ¿Qué fue? La fe que hace posible lo imposible. En una sanación por fe, la gente dijo, yo me imagino que cuando el techo fue abierto para bajar al paralítico por ahí hacia Jesús y ahí recibió su perdón y su sanación, la gente decía entre ellos que algo increíble hemos visto hoy suceder. ¿Qué fue? Por encima del campo de lo posible. Pues el campo de lo posible es humano y el campo de lo imposible es divino. Y ahí donde nosotros, de nuestro campo o de nuestro poder o de nuestra esperanza podemos ser sacados, y a veces con violencia, ahí entonces la fe es aplicada, y según la fe entonces el obrar de Dios, y a través del obrar de Dios el cumplimiento de sus promesas. Entonces, en este último tiempo debemos regresar o ser restaurados a la fe en la cual la iglesia al principio estaba. Y nosotros todos conocemos la predicación del hermano Branham que él hizo aquí en Zurich y también en Karlsruhe y también en Estados Unidos, en algunos lugares también la hizo, la predicación del profeta sobre el profeta Joel: yo restauraré nuevamente, dice el Señor. Ustedes todos conocen esa palabra, es Joel capítulo 2, la última parte. Nosotros todos hemos escuchado el mensaje por muchos años, pero ahora debemos reconocer la imposibilidad de nosotros mismos y también la falta de poder para guiar gente al Señor y nuestra propia imposibilidad de salvar gente o sanar gente o de cambiar alguna situación, de manera de que nosotros aceptemos nuestra impotencia y nos demos en bancarrota a nosotros mismos y digamos: Señor, la esperanza que nosotros teníamos. Y ahora, mano al corazón, ustedes hermanos y hermanas, los cuales no solamente siguen al Señor por 2 o 3 años, sino 20 y 30 años, mano al corazón, ¿no se han levantado siempre nuevas esperanzas en el pueblo de Dios? ¿No se ha tenido siempre algo que uno quisiera mantener con vida, con esperanza, de la manera que haya sido? Pero con eso no se puede mantener ninguna iglesia en vida. La vida viene de la palabra y la fe viene por la predicación de la palabra. Y en ello está anclado nuestro ancla. En estos momentos hay circulando una cosa a través de las naciones, que los rusos comenzarán a marchar en noviembre. Y la gente le da miedo, hace que los otros tengan miedos y les dicen: esa fue una profecía del Señor. Yo no quiero ni deseo juzgarlo, pues Dios no me puso a mí para eso. Pero cuando la cosa es llevada hasta en una casa en otro país y va a través de los círculos del Evangelio completo, entonces nos preguntamos: ¿qué se quiere alcanzar con eso? ¿Debe comenzar una atmósfera de pánico? ¿Qué se quiere hacer con eso? La voluntad de Dios sucederá y debe suceder. Todo lo que está determinado en el plan de Dios, nosotros no lo podremos detener. Y nosotros no hacemos que la gente tenga miedo por algún enemigo terrenal. El ruso no es nuestro enemigo. Yo tengo muchos amigos en Rusia. Son nuestros amigos, pero es la política lo que hace que la gente se haga enemiga. Y ese Satanás, el cual es el gobernador de este mundo y el cual confunde todo. Pero nosotros como pueblo de Dios no necesitamos ninguna inyección momentánea la cual nos deba levantar sobre nuestros pies, sino que necesitamos una respuesta divina. Necesitamos en lo espiritual salir del campo de la esperanza terrenal y por la fe ser levantados al campo imposible, pero que es hecho posible por Dios, el campo de la fe en el cual las promesas de Dios se cumplen. Si tú, por tu salvación, tienes solamente la esperanza, entonces quizás a la esperanza está unida la palabra. Entonces tú oras y dices, quizás el Señor me va a salvar. Pero si tú, por la predicación de la palabra, a Jesucristo como el crucificado, lo ves ante tus ojos y el Espíritu Santo te habla, entonces eso no es más una cosa de tu entendimiento o pensamiento, sino que es una decisión obrada por el Espíritu en tu corazón. Y entonces no puedes hacer más nada sino creer y decir, Señor, te tomo como mi Salvador personal. Pues yo creo en ti, el crucificado, en aquel que allá en las colinas de Gólgata pagó las culpas y los pecados y los diluyó. Si uno desea recibir fe para sanación, entonces no es suficiente tu esperanza o tu propia afirmación que tú digas, bueno, quizás se hará mejor. Con el quizás, la esperanza está conectada, pero con la fe, la certeza en Dios y en su palabra está anclada en tu corazón y sellada por el Espíritu Santo. Y entonces, tú con tus propios ojos, y esto quiero enfatizarlo hoy, Abraham no dijo, yo no miraré más a mi cuerpo, que está completamente viejo, yo casi tengo 100 años. Él veía su cuerpo moribundo, dice la Escritura, pero él no se quedó en eso. Él tomó o aceptó el estado, pero después miró arriba hacia Dios con fe y no se dejó engañar por su propio estado y por la incredulidad, sino que él lo registró y dijo, ok, está bien, mi cuerpo está muerto o muriendo. Pero eso no fue el final, sino que ese fue el final para un nuevo comienzo glorioso, el final consigo mismo, el final con su propio poder, con su poder físico, el final de toda esperanza que él pudiera haber tenido durante muchos años. Y entonces la fe se aplicó ahí, donde en lo terrenal él se dio cuenta de algo que no podía tener bajo control. Hermanos y hermanas y amigos, el anuncio de la palabra de Dios ya es para levantar en nosotros una esperanza viva, pero no una esperanza según la forma humana, sino una esperanza viva, divina. Según la palabra de la Escritura, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero yo deseo hoy diferenciar entre la esperanza terrenal y la fe obrada por el Espíritu. La esperanza, si viene de Dios, entonces lleva a la fe viva. Pero si es una esperanza que la persona pueda tener por sí mismo, entonces la fe no podrá ser aplicada. Pero ahí donde nosotros permitimos a Dios que Él se revele. Pero el punto está en nuestro propio final directo. Si hay un porcentaje de esperanza de que tú, la cosa, quizás pudieras arreglarla, ese 1% está estorbando en la fe. Pero allá, donde nosotros mismos no nos podemos ayudar, entonces ahí clamamos por ayuda. Y Él es una ayuda en las necesidades. Eso nos lo dice la palabra de Dios. Y si nosotros leemos al profeta Jonás, nos damos cuenta ya en el capítulo 2 de algunas cosas. Hasta lo profundo de la tierra fue sumergido. Al pie de la montaña, ahí Él llegó. Y entonces después está la palabra gloriosa de que Él una vez más miró a Dios y a su santo templo y dirigió su oración a Él. Una persona que es echada por la borda y que uno vea que se hunde, exteriormente terminó todo para Él. Todo terminó. Pero justamente ese Jonás, él tuvo una fe muy grande. Él sabía que si Dios me comisionó a hacer eso, a predicar la palabra en Nínive y anunciar el juicio, entonces incluso si yo tomo una propia decisión y me quiero ir por mi propio camino, Dios me guiará y me encontrará y me llevará allá a donde Él me quiera tener. Sí, ustedes todos quizás quieran decir, ese pobre Jonás. Pero yo les digo hoy, el pobre hermano Frank, no el pobre Jonás. Jonás aprendió su lección. Dios lo sacó de eso. Pero yo todavía estoy quizás justo en el medio. Y a mí me vino el pensamiento, pensando en muchos hombres de Dios santos. A uno le cortaron el cabello, aunque él era un encomendado al Señor, y eso no le fue suficiente a ellos, sino que también le quitaron los ojos. Entonces algo habló en mi corazón de que, aunque tu cabello sea cortado, pero tus ojos no te serán quitados. Pues la vista profética que Dios ha dado, la revelación de su santa palabra, y la vista clara para las cosas espirituales en este tiempo, permanecerá con nosotros por la gracia de Dios, y la iglesia será guiada a su culminación. Yo no sé si ustedes el hablar silencioso de Dios en vuestros corazones lo conocen. Hay muchos hijos de Dios, los cuales esa comunión íntima con Dios no la tienen. Y aquí está sentado hoy nuestro hermano Barrier de Lausanne. Y si yo pienso en la reunión que yo hace años allá estuve con él, entonces todavía hoy fluye en mí el poder de Dios. Pero después del culto, principalmente era gente de Armenia que estaban allá, y ellos me hicieron la pregunta: hermano Frank, ¿qué es con los siete truenos? Y esa fue la primera vez en mi vida que yo una pregunta no la pude responder así directamente. Yo simplemente les dije: hermanos, discúlpenme, pero yo no lo sé. Y entonces fuimos a la cama. Yo dormí en un cuarto pequeño y tenía una estufa, pero estaba tan fría como el cuarto, pues no estaba encendida o no calentaba. Y en la siguiente mañana, y Dios es mi testigo, ahí yo fui levantado por una voz la cual se escuchó directamente sobre mí. Y dijo: levántate y lee 2 de Timoteo 4. Y yo esperé un poco porque el cuarto estaba muy frío. y la segunda vez más fuerte. Y yo entonces salté un golpe fuera de la cama, y tomé mi Biblia y leí 2 de Timoteo 4. Y mientras lo estaba leyendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ustedes todos conocen el texto. Y yo leí un poquito más y de repente dice, comienzo otra vez desde el principio. Y cuando yo llegué a esta parte, que prediques la palabra, entonces yo puse la Biblia a un lado y levanté las manos y dije, Señor, te doy las gracias por la respuesta sobre los 7 truenos. Y ustedes quizás ahora digan, pero hermano Frank, el que lee 2 de Timoteo 4 no recibe ninguna respuesta sobre los truenos. Tranquilo, lentamente. De repente vino sobre mí como espíritu de profecía y vino a través de mis labios y dije, solamente lo que está escrito en la Biblia como palabra de Dios será predicado, pero todo lo que no ha sido escrito como palabra de Dios no será predicado. Y cuando yo pienso en ese glorioso cántico en lenguas y después la interpretación, entonces aquí se nos dice que lo que ojos nunca vieron y lo que oídos nunca escucharon, permite Dios que suceda en nosotros, pues hemos escuchado su palabra y no que Dios nos lo deja predicar. Para predicar, para eso está la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dios en aquellos los cuales el mensaje lo recibieron como que proviene de Dios y que no solamente con la mente lo afirmaron, sino que de corazón lo recibieron. Entre esas personas, Dios, todo el poder de resurrección de Jesucristo permitirá que sea revelado en ellos. Y entonces los hijos e hijas de Dios serán revelados. Entonces será revelado lo que todavía hoy se usa para discusión. Pero una discusión no es ninguna respuesta divina. Las promesas de Dios atraen su obrar. Lo hemos leído. Y en los proverbios se nos dice que todo tiene su tiempo. Realmente todo. Y nosotros no nos podemos anticipar al Señor. Muchos quisieran hacerlo. Quise decir en Eclesiastés capítulo 9. Aquí dice, a partir del verso 1. Eclesiastés 9, 1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Se tratan de observaciones completamente exteriores o externas. Y se dice que el creyente se enferma igual que el incrédulo. Y el creyente tiene un accidente, igual como un incrédulo. Las mismas cosas suceden en la vida, le suceden a uno igual que al otro. Y aquí se hace la pregunta, ¿por qué eso es así? ¿O por qué Dios actúa así? Y saben ustedes que no necesitamos hacer ninguna pregunta, sino que queremos tener la respuesta. Y la respuesta está directamente aquí en el mismo capítulo, verso 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Por favor, tomen esta palabra en sus corazones. Aquí se nos habla de una carrera. También Pablo habló de eso en la carta a los Corintios y dijo, el que quiera tomar parte en una carrera, él debe tomar parte completamente y quitar a un lado todo lo que le puede estorbar. Pero ustedes saben exactamente, en lo terrenal es así y también quizás en lo espiritual. El uno puede correr rápidamente y el otro no tan rápidamente. Pero ¿dónde estaría entonces la justicia de Dios si Él permitiera que el rápido alcanzara la meta y el lento tuviera que ver lo que sucedió? Pero entonces viene la divina respuesta, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y el tiempo de Dios para ti, para mí ha llegado. Y la ocasión divina es que Él ha hablado a nosotros en este tiempo. Y entonces ya no hay más aquel que desea llegar rápido a la meta y el otro, el cual uno lo deja muy lejos atrás. Y lo peculiar es que yo todavía no me he encontrado con ningún creyente desde hace 30 años, o desde que soy creyente, el cual hubiese visto algún otro adelante de él, sino que cada uno ha visto al otro muy por detrás en el camino del Señor. Y eso debe cambiar. Aquí se dice que no depende de la carrera o velocidad. Y Pablo lo formuló. No se trata de nuestro correr o querer, sino de la misericordia de Dios, de manera de que la palabra se mantenga, de que tendré misericordia de quien tenga misericordia y seré clemente con quien sea clemente. Entonces, un correr, sí, un esforzarse, un querer competir para alcanzar la meta, pero nunca con el pensamiento, ah, los hermanos, ellos quizás no lo van a lograr. Yo estoy, quién sabe qué tan lejos de ellos, por delante. Yo me atrevo a decir que si tú o yo tenemos una actitud así en nuestros corazones, ni siquiera estamos en la competencia. ¿Lo han entendido? Debemos una vez llegar allá de que todo glorío propio y todo lo que pudiera servir para nuestra honra, que sea quitado y que se cumpla lo que está escrito. El que quiera gloriarse, que se gloríe en el Señor, bien que Él ha recibido misericordia. Miren lo que está aquí. No los que son ligeros, ni los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Quién agrega las circunstancias? ¿Quién ha ordenado el tiempo? ¿Lo has hecho tú? ¿Lo he hecho yo? Nosotros todos dependemos del tiempo y de las circunstancias. Y eso quizás no lo entendamos ahora, pero esa es la palabra de Dios. No que el uno puede decir, yo fui fuerte y vencí. ¿De dónde viene la victoria? La victoria no viene de ti, ni tampoco de mí, sino que nos es regalada a todos por el Señor, igual que la redención y todo lo que pertenece a ello. Y después dice, a partir del verso 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Entonces, sin quererlo, sin planearlo, el hombre de repente, por circunstancias, puede estar tan enredado que él, o enlazado, que él sea un cautivo de su propia circunstancia. Y si él entiende que él ha llegado a ser o a estar enredado por su propia circunstancia y no se pueda liberar a sí mismo, entonces no le queda ninguna otra cosa más sino de clamar al Dios que está en el cielo, pero que se ha revelado sobre la tierra, y pedirle por ayuda. Nosotros a veces leemos escrituras así muy superficialmente y nos preguntamos por qué y por qué. Y hace poco, un hombre desconocido para mí hasta ese momento me dijo, no sé si dijo hermano o señor Frank, pero él dijo, no pregunte por el por qué, sino que diga simplemente en su corazón, ¿para qué me servirá o de qué me servirá, oh Señor? Y no una investigación sin fin y científica y que pasa por encima de todo para no obtener una respuesta, sino más bien, ¿para qué, Señor, debe servirme? Y entonces uno rápidamente encuentra varias cosas y uno dice, Señor, si tú tuviste que poner tu mano aquí y tu mano allá, allá yo tenía mi propia voluntad, aquí yo tenía mi propio camino y no era correcto ante ti y lo otro tampoco. Y de repente, de esa forma uno clama al Señor y entonces nos sentimos como se sintió Jonás. Yo clamé al Señor y Él me escuchó y me salvó de todos mis temores. Saben ustedes que también hijos de Dios pueden llegar a una situación en la cual ellos tienen temor y que son cubiertos por las olas, por las circunstancias de las cuales hemos leído aquí, que todos son dependientes del tiempo y las circunstancias. Y entonces vemos el actuar maravilloso de nuestro Dios. Y entonces no es más el hombre el cual se ayudó a sí mismo, sino que es el Señor. Y entonces se cumple lo que está escrito, quizás en 2 Corintios 5 o 4, que en el día de la salvación Él me ha o nos ha ayudado. Este es el día de la salvación. Y yo me atrevo a decir hoy que si tú te has hecho un cautivo de la ocasión, un cautivo, y tú no te puedas ayudar a ti mismo, queramos entonces hoy juntos, en confianza a nuestro Dios, reclamar su ayuda y qué le gustaría a Él más que eso. Pero mientras que nosotros nos podamos ayudar a nosotros mismos, no lo necesitaremos a Él, pero en el momento en el cual ya no nos podamos ayudar a nosotros mismos más, así lo queramos o no, tendremos que llamarlo a Él o clamarle a Él, y Él entonces escuchará nuestro clamor. ¿Cuál es tu estado? ¿Cuál es mi estado? ¿Cómo se ve en tu vida y en mi vida? ¿Cómo se ve en la vida de la iglesia? No somos todos en el tiempo determinado dependientes de las guianzas de nuestro Dios. Yo ya lo he dicho frecuentemente. Si yo pudiera obrar de alguna manera la culminación, la perfección de la iglesia, lo haría con gusto. Pero eso yo no lo puedo hacer, ni nadie más. solamente hay uno, el cual nos quiere dar a conocer que todo intento religioso, piadoso, hecho por hombres, y cuán bonito lo formuló el hermano Branham cuando él habla del día de Pentecostés. Él dijo, allá no vino ningún sacerdote y se paró sobre el podio para hacer una predicación sobre el derramamiento del Espíritu Santo, sino que allá vino un bramido del cielo y el fuego de Dios cayó y los creyentes fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba para que hablaran. Un Pedro nunca pudo decir, ven ustedes, porque yo estaba aquí, entonces todo transcurrió así tan bonito. No, no porque un Pedro o un Pablo, sino porque el Señor en el tiempo determinado cumplió su promesa y su palabra. Cada hermano que piense que él pudiera tomar la cosa por sus manos o con sus manos, por favor no se molesten conmigo, pero Dios su cosa no la pondrá en las manos de un hombre. Su causa debe de ser encomendada a él y nosotros somos la obra de sus manos, somos dependientes de él. Y si él lo permite, que él pudiera hacer vasos de nosotros, entonces no se trata del vaso, sino de aquel el cual los creó y que los usa para su honra. Entonces no tú y no yo, no nosotros, sino el Señor, el cual comenzó su iglesia y él la culminará en el día de su regreso. Y ese regreso del Señor es precedido por la revelación profética de la palabra de Dios, todas las escrituras bíblicas, las cuales están determinadas para nuestro tiempo. Yo soy sincero, hay muchos especialistas, los unos tienen aquí y los otros allá sus aficiones, pero hubo un mensaje profético, un hombre enviado por Dios, con una comisión divina directa dada a él, así como en aquel entonces a Juan en la primera venida de Cristo también se le fue dada. Y nosotros no nos avergonzamos de decir que el Señor, a nuestro amado hermano Branham, el cual ya tiene varios años con el Señor, que el Señor lo utilizó a él de forma extraordinaria. Y yo les pido, lean las predicaciones las cuales fueron hechas después de la apertura de los siete sellos. Léanlas una vez más y profundícense en ellas, pues a través de ello vendrá la fe, la cual nos guiará en el último estadio al cual debemos de llegar para tomar parte del rapto. De alguna manera, la dirección debía ser dada y no podía ser dada por un hombre, sino por Dios. Y ustedes saben, Dios desde el principio ha utilizado a personas las cuales se le ha enviado y ha comisionado y a través de los cuales él ha podido hablar muy personalmente. Así lo he formulado frecuentemente. Muchos han hablado sobre Dios, pero muy pocos son aquellos a los cuales o a través de los cuales Dios ha podido hablar. La mayoría de los predicadores hablan sobre Dios, hablan sobre Jesucristo y hablan sobre la palabra, pero hay solamente pocos a través de los cuales Dios puede hablar, a través de los cuales Él puede dar su palabra. Y nosotros creemos que el hermano Branham, un verdadero profeta enviado por Dios, fue. Y eso quizás se escuche un poco raro en algunos oídos, pero eso no me molesta a mí y yo espero que a ninguno de los escogidos. Dios ha llamado y ha enviado y ha hablado y nosotros entonces ya no tenemos más que ver con un hombre, sino con nuestro Dios, el cual su palabra nos la dirigió en este tiempo. Y justo al final, ustedes verán que no hemos sido ningunos tontos o necios, sino que hemos pertenecido a aquellos de los cuales Daniel habló, que muchos en los postreros días leerían y llegarían a obtener el conocimiento y que serían limpiados e iluminados y preparados. Nosotros, como pequeño grupo y menospreciado, estamos dispuestos a seguir al Señor hasta que lleguemos a mirar por la fe. Y al final de este camino, cuando se abran las puertas de perlas, le daremos las gracias a Dios de que Él nos haya tenido que arrastrar afuera de las masas o multitudes para añadirnos al cuerpo del Señor. Y aunque ese cuerpo todavía no esté funcionando completamente, pero los miembros están ahí. Hemos sido llamados y escogidos por el Señor para ver el final de todas las cosas. Y si a ustedes, lo que el Señor nos regaló en el último fin de semana, si se ha hecho tan grande y ha entrado tan profundamente en el corazón como a mí, entonces todos hemos sido fortalecidos, bendecidos. Lo que ningún ojo vio ni ningún oído escuchó, permite Dios que suceda en nosotros porque hemos escuchado su palabra. Aleluya. En mi corazón hay un amén a esa cosa. Yo no puedo hacer ninguna otra cosa. Ahí no se habla solamente de lo que nuestros ojos una vez mirarán en el otro lado. Para eso ya tenemos la promesa en la palabra de Dios. Para eso no necesitábamos ninguna profecía o revelación profética o interpretación de un cántico en lengua. Eso ya está en la Biblia. Y lo que está en la Biblia no necesita ser cantada nuevamente. Puede ser leído, puede ser predicado y nosotros lo tomemos en el corazón. Pero esto aquí es una revelación de nuestro Señor. Debe suceder en nosotros porque hemos escuchado su palabra. ¿La has escuchado tú? ¿La has tomado con fe? ¿Se ha hecho eficaz y viva, como está escrito en Hebreos 4, verso 12? La palabra de Dios es más cortante que una espada aguda de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tiempo viene en el cual la palabra que ha sido plantada en nosotros llegará a su despliegue y nosotros seremos como los que sueñan, pero despiertan y ven que Dios hace cosas gloriosas entre los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cuál es su voz? Su palabra. Su palabra revelada para este tiempo. Y para terminar, si uno deseara entenderla así con la mente, entonces uno pudiera ir a todas las iglesias, a iglesias libres y comuniones y confesiones. En todas ellas la Biblia es abierta y se leen algunos versos. Pero de eso no se trata, de que alguien abra la Biblia y piense que con eso ya cumplió con su deber, sino que se trata de mucho más que eso. Esta palabra que ha sido escrita y que ha sido revelada por el Espíritu Santo debe en ti hacerse viva. No solamente debe estar escrita aquí, sino que en las tablas de tu corazón y mi corazón y debe hacerse una realidad, pasando de la esperanza a la fe. Pero ese es el paso en el cual nosotros, viéndolo en lo terrenal y humanamente, hemos llegado a lo más profundo. Y decimos, Señor, hasta aquí yo he logrado, lo he logrado por mí mismo, pero ya ahora no puedo más. Toma tu control de toda la cosa y ustedes verán que Él lo hará con gusto, que Él su cosa la tomará en su mano y la revelará o se revelará en tu vida y en mi vida, no en tu correr y en mi correr, sino en el tiempo y ocasiones acontecen a todos. Y hoy lo queremos tomar con fe, que nosotros la cautividad espiritual, la cual nos ata y nos paraliza, con la ayuda de Dios, será desatada y reventada, pues Él libera completamente. Él guía afuera. Él nos deja ver el camino y andarlo, el cual Él ha determinado para ti y para mí. Ahí donde hay un desierto, debe producirse un paraíso. Y ahí donde no hay nada, debe ser o hacerse el jardín de Dios. Y cuando Dios creó todo, después en el capítulo 2 está, y Él plantó un jardín en el Edén. Ese jardín no estaba ahí en la creación original, sino que Él lo plantó. Todo lo que prácticamente estaba repartido en toda la creación, Él lo concentró ahí, en un punto, en un pequeño ámbito, y lo plantó y puso al hombre ahí. Un paraíso tiene Dios para ti y para mí preparado. De cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Está todo preparado para ti y para mí. Tómalo como regalo de gracia de tu Dios. Y cree hoy en Jesucristo, tu Salvador personal, con todo el corazón y con toda el alma. Que Él sufrió por ti y se sacrificó por ti y fue a la cruz por ti. Y que tomó tu lugar para salvarte a ti y a mí. Y entonces podemos cantar, redimido soy, en eso puedo gloriarme, redimido por la sangre del Salvador. Quiera la bendición del Dios Todopoderoso estar en todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, juntos venimos, así como somos, ante tu santa presencia, bajo la cubierta de la sangre del Cordero. Y creemos que tú, en Cristo, nos has perdonado y nos has reconciliado contigo mismo. Oramos por todos los que han levantado sus manos. Señor, yo te pido que tu palabra en cada corazón penetre o entre y que tu espíritu la haga viva. Atrae a todos hacia ti, oh Señor. Perdona toda culpa y todo pecado. Recibe, acepta, Señor. Hazte gente de hijos de hombre, hijos de Dios, de criaturas temporales. Haz creaciones eternas de Dios, hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Salvador, te doy las gracias de que tú nos has regalado vida eterna. Y te pido, corona a todos con gracia y misericordia, que ahora sientan que tú estás cerca de ellos y que no son solamente palabras, sino que tú, por tu Espíritu, hablas con ellos y los has ahora atraídos hacia ti. Los encomendamos en tus manos. Recíbelos, Señor, así como son. Y transfórmanos a todos en nuestros corazones. Y entonces, cuando el tiempo y la hora llegue, también en nuestros cuerpos. Te damos las gracias y te alabamos. Y alabamos el poder de tu sangre que fue derramada en Gólgata. Te damos las gracias por el Evangelio eterno, eternamente válido, de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual es poder de Dios. Y te damos las gracias por el Espíritu Santo, el cual convence a los hombres de pecado y los atrae hacia ti. Señor, bendice desde las riquezas de tu gracia.